tendremos este partido vital, y nosotros también nos estamos jugando un partido vital que digamos que se cuenta como en el minuto a minuto, como en el día, y hay un partido después de ese tratado del Colón que lleva 100 días y estamos muy pendientes de cómo ha evolucionado, cómo lo ha hecho la guerrilla, cómo lo ha hecho el Estado y qué ha pasado en esas zonas donde la guerrilla de las FARC tienen bastante poder. Pues nos acompaña uno de los investigadores más importantes del país que le ha hecho seguimiento a este tema. Estamos hablando de Ariel Ávila. Ariel, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, y muy amable por su invitación, muchísimas gracias.
Ariel, en términos generales, ¿cómo nos ha ido en estos 100 días después de haber firmado la paz?
A ver, mire, yo haría un balance un poco más negativo que positivo. A ver, ¿positivo qué ha pasado? Pues que efectivamente se ha presentado una reducción impresionante de los indicadores de violencia asociada al conflicto en los 242 municipios donde operaban las FARC. De hecho, el último soldado, por ejemplo, que ingresó afectado por una mina antipersonal fue a mediados del año pasado, y prácticamente ese pabellón se va a cerrar en los próximos meses. El homicidio se ha reducido más de un 30% en esos municipios, y el cese bilateral ha sido exitoso. Por ejemplo, el cese bilateral en Siria dura 6 horas. Es lo más que dura. En la República Democrática del Congo, cuando fue el proceso de paz, hubo decenas, centenares de violaciones al cese bilateral, y aquí, desde mediados del año pasado, cuando se inició, se han presentado 4 o 5 hechos. Entonces yo creo que ha habido un avance impresionante. Ha cumplido las FARC, han cumplido las fuerzas militares. Si bien eso es cierto, ahí en ese pedazo, sí hay como 6 lunares muy delicados. El primero tiene que ver con el tema de los asesinatos a líderes sociales. En los primeros 100 días del acuerdo de paz, y contamos desde la firma, que fue el 24, han asesinado a 29 líderes sociales. Es decir, en este país matan un líder social más o menos cada 3 días. Y así es muy difícil construir posconflicto, pues porque muchos de estos líderes tenían la intención de lanzarse a política en el próximo año, las elecciones especiales de paz, o habían participado el año 2015 cuando fueron elecciones locales. El otro problema que tenemos es que sobre todo el Clan del Golfo y el ELN han copado varios de los territorios que dejaron las FARC, esto que llamamos zonas post-FARC, en el que el mejor ejemplo son los combates entre el Clan Usuga y el ELN en el Chocó, o lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Lo tercero, hombre, es que desafortunadamente la población, si bien se redujo los indicadores de violencia, como se lo acabo de decir, la inseguridad ha venido aumentando. Antes las FARC controlaban los ladrones, el abigeato, el hurto a ganado, y ahora esos fenómenos se han disparado. Una campesina del retorno me decía, ¿por qué no nos devuelven las FARC mientras tanto? Es decir, porque esto aquí está invivible, decía ella, porque básicamente las FARC ejercían como un paraestado. Y desafortunadamente lo que ha llegado de presencia del Estado es las fuerzas militares, pero no la administración de justicia, no una policía más que aplique la justicia policíaca. El otro problema, pues, es lo del fast track. Mira, lo que pasó la semana pasada con la aprobación de la jurisdicción especial para la paz es una vergüenza, da rabia lo que pasó. ¿Qué pasó? Modificaron esa ley. Entonces el señor Germán Barón Cotrino, enviado del vicepresidente Vargas Lleras, mandó una proposición en último debate donde se excluye de la jurisdicción especial para la paz a los financiadores. ACORE y el uribismo mandan unas reformas también a la jurisdicción especial para la paz y cambian, hacen un jueguito de palabras. Por ejemplo, dicen que las responsabilidades de mando en el caso de fuerzas militares se van a mirar a la luz del Código Penal colombiano, y borran las palabras Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Y eso lo que significa, ni más ni menos, es que solo va a haber justicia para las FARC, los empresarios y políticos impunes, y en las fuerzas militares solo van a pagar los soldados rasos. Entonces, es un muy mal precedente, porque si así van a jugar con las leyes, así a último minuto las van a modificar, pues que cuando se metan las leyes de tierra, cuando se metan las leyes de participación política, entonces, ¿qué va a hacer? El otro asunto es que las verdaderas reformas centrales del proceso de paz, que tienen que ver con el tema de tierras y el de participación política, pues no se han presentado. El gobierno había anunciado una avalancha de leyes en el fast track, con esta vía rápida, que eran 27 leyes, han presentado 8, de los cuales solo 3 se han aprobado. Y el fast track ya termina en 2 meses, se puede ampliar, pero pues ya comienzan sesiones ordinarias del Congreso, entonces la congestión va a ser monumental. Y el último lunar, pues, es la indiferencia de la sociedad. Esto es una cosa aterradora, esta es una oportunidad de cambio lo que puede pasar. Y uno ve una sociedad apática, una sociedad ensimismada, entonces es muy dramático, pero más o menos este es el balance, hombre.
Ariel, hemos visto que algunos gobernadores, es más, si no estoy mal, se reunieron el día de ayer para hablar sobre el tema de las zonas veredales transitorias. Hemos visto al gobernador de Antioquia, que siempre está criticando y criticando esas zonas veredales, critica porque entra la sociedad civil, cuando sabemos que, pues, como hay un retraso por parte del Estado, no se han entregado como tal las zonas veredales, de alguna manera por eso hay sociedad civil puede entrar la sociedad civil en algunas zonas veredales. Pero realmente, ¿qué tanto daño también hacen esa actitud que tienen algunos gobernadores para que esto pueda fluir todo lo que tiene que ver con las zonas veredales y todo, pues, lo que nos habló usted hace un instante?
Mira, al 15 de marzo, que fue cuando nosotros terminamos el corte del informe, ninguna de las 26 zonas veredales estaba terminada y tendrían que haber estado terminadas desde enero, o sea, casi 3 meses de retraso. Y la culpa de ese retraso ha sido el gobierno. Ahí, de hecho, las FARC me sorprendió que se hubiesen concentrado incluso donde no había claridad sobre a dónde iban a llegar. La dejación de armas tenía que comenzar el 1 de abril. Entonces, no habían contenedores, no estaban las zonas terminadas y aún así las FARC comenzaron. Las FARC operaban en 242 municipios, se fueron a 26 veredas, desocuparon el 98%. Es decir, yo lo que le quiero decir es que la figura de las zonas veredales se ha manejado muy bien y el que ha incumplido es el gobierno. En el caso de Luis Pérez, el gobernador de Antioquia, es una persona muy cuestionada por temas de contratación, se le ha acusado de ser cercano a la oficina de Envigado. Entonces él siempre lanza este tipo de cosas, cada semana hace un escándalo como para distraer los temas. Hace como 3 semanas dijo que Antioquia requería un código de policía especial para eso. O sea, estupideces como esas, y obviamente van causando mucho ruido, pero lo cierto es que las zonas veredales se han manejado bien, el mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas está funcionando bien. Obviamente ha habido dificultades, el gobierno las está intentando solucionar, las FARC han cumplido, y lo más importante es esto con respecto al tema de la sociedad civil. Las zonas veredales no es una cárcel. El mecanismo de monitoreo no es un sistema penitenciario. Las zonas veredales es un espacio en donde se va a garantizar la dejación de armas de las FARC. Entonces allá puede visitar cualquier persona, cualquier ciudadano. Obviamente tiene que haber unas mínimas requisas, tiene que haber una aprobación, pero no son sitios veados. Entonces, digamos, yo lo que siento es que a veces muchos gobernadores y políticos y la sociedad confunden las zonas veredales con sistemas penitenciarios, siendo que tenemos este tipo de dificultad.
Sí. Bueno, Ariel, ¿y cómo se combate esto? Digamos, es muy difícil con la clase política que se comprometa, lo sentimos que no lo está, el legislativo tampoco. ¿Cómo hacer para que la sociedad no sea indiferente con ese proceso de paz? ¿Qué se puede hacer allí?
Mire, ahí ahí tenemos 2 o 3 dificultades inmensas. La primera, pues, son las elecciones de 2018, que como ustedes ya ven, se nos metieron durísimo y eso va a ser muy difícil aprobar el fast track en el Congreso, etcétera. La segunda dificultad es que el acuerdo de La Habana crea un montón de cosas para beneficiar a la sociedad, no a las FARC. Por ejemplo, el fondo de tierras para que los campesinos tengan tierras, el plan nacional de vías terciarias para que se les construya carreteras al campesinado, etcétera. Y esos beneficios para la sociedad pues van a causar mucha resistencia en la clase política. Entonces lo que va a pasar es más o menos lo que pasó con la Jurisdicción Especial para la Paz. Van a aprobar un montón de cosas modificadas, algunas cosas como el saludo a la bandera, y no va a haber una verdadera reforma, a no ser que la sociedad se apropie de esto. Pero el problema es que la sociedad, como le digo, no se está apropiando y se da esto. ¿Cuál es la única forma? Pues hacer mucha pedagogía, que los personeros municipales, que los inspectores de policía y que líderes sociales apropien de eso y comiencen a hacer pedagogía y a mostrar las bondades del proceso de paz. Pero lo cierto es que yo ya lo veo muy difícil, porque ya esto tiene un ambiente electoral durísimo. Entonces lo veo complicadísimo.
Dentro de esas recomendaciones que ustedes dan tanto al gobierno como a las FARC está la figura del nuevo vicepresidente Óscar Naranjo. Entonces, ¿qué puede hacer él para dar un empujoncito más a que esto se lleve en una buena marcha?
El problema es que la institucionalidad creada para el posconflicto no tiene una cabeza visible. Digamos, esa siempre ha sido la táctica del presidente Santos, una vela al santo y otra al diablo. Entonces le da un poquitico a Rafael Pardo, un poquitico a Sergio Jaramillo, un poquitico al Ministerio de Agricultura, y obviamente las descoordinaciones, la falta de plata es inmensa. Lo que nosotros estamos proponiendo es que, así como a Vargas Lleras se le dio el control, por ejemplo, de la infraestructura del país, al general Naranjo se le dé el control de la implementación de los acuerdos de paz. Eso significa que bajo su resorte estaría al menos la alta consejería para el posconflicto que tiene Rafael Pardo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que está Sergio Jaramillo, y las tres agencias de renovación territorial que se crearon hace un par de años, y para que él pueda hacer una coordinación. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, de hecho, es darle la capacidad gerencial sobre la institucionalidad del posconflicto y, obviamente, recursos económicos. Es decir, que Naranjo sea al posconflicto lo que Vargas Lleras fue al tema de infraestructura.
Se tocó este tema, Sergio Jaramillo, ¿cómo le ha parecido su gestión después de la firma del proceso ahí del Colón?
Mire, yo, Sergio Jaramillo, obviamente, él es el gran arquitecto desde el gobierno de lo que fueron los diálogos de La Habana, la estrategia, cómo se llevaron los diálogos, el éxito del diálogo en gran parte se le debe a él. Pero desde el punto de vista mío, al menos, Sergio Jaramillo es como una vaca muerta en la mitad de una autopista de alta velocidad. Es decir, ha sido un obstáculo. No sirve para implementar acuerdos de paz, por eso el retraso de las zonas veredales. Se ha dedicado a pelear con las FARC, a pelear con la ONU, a pelear con los políticos. Entonces solo pelea, está totalmente aislado. Y el problema es que él controla tanto que al final no deja hacer nada. Entonces, yo creo que Sergio ya cumplió su papel, y vuelvo y repito, con respecto a la anterior pregunta, yo creo que el control de eso lo debería tener el general Naranjo.
Estábamos hablando, usted también lo mencionó, sobre las elecciones. Se nos viene una campaña política en un año que debería ser tranquilo, y el otro año sí nos volvemos locos con las elecciones, pero no, desde este año comenzamos. Hay preocupación por las toldas del Centro Democrático. El señor Álvaro Uribe Vélez prácticamente está diciendo, hombre, vamos a llegar con todo y podemos acabar con este proceso. ¿O esa es la sensación que da? ¿Es posible hacerlo?
Pues hombre, yo... creo que, digamos, acabar el proceso es acabar el proceso de reforma y de transformación de la sociedad colombiana. Yo no creo que las FARC se vayan a devolver a la guerra si llega a ganar el Centro Democrático ni nada por el estilo, pero obviamente los temas de reforma electoral, reforma del órgano electoral, el tema de democratización de la tierra, los debates sobre uso del suelo, pues van a ser un fracaso, porque pues el Centro Democrático, financiado por ganaderos, etcétera, no va a permitir ninguna reforma. Entonces esto va a significar que el posconflicto en Colombia va a ser una gran frustración política, y no vamos a resolver eso que llamamos causas estructurales del conflicto. Pero que las FARC se devuelvan a la guerra, yo creo que eso ya no pasa. Pero sí, efectivamente, yo creo que la sociedad colombiana tiene que entender que el presidente de 2018, la presidenta de 2018... va a ser determinante para el futuro del país, va a marcar muchísimo de 40 o 50 años de este país. Claro que hay un nerviosismo, yo personalmente estoy muy preocupado, pero bueno, la sociedad colombiana es la que va a decidir.
Usted habla también como de la actitud de la sociedad, digamos, se firmó el acuerdo, pero la sociedad como que no se ha pronunciado. ¿Usted cómo cree que la sociedad debería pronunciarse al respecto, y además cómo ve también los medios de comunicación en esta etapa?
Mira, yo creo que la sociedad, los mismos acuerdos de La Habana crean un montón de canales de participación ciudadana. los consejos municipales de PLAS, los planes de desarrollo con enfoque territorial, las veedurías ciudadanas. Entonces, lo más importante de la ciudadanía es que se apropie esos canales para hacer una veeduría a la implementación de los acuerdos, no solo pedir cosas, sino hacer una veeduría a todas las partes. Entonces los canales están creados, pero es muy baja la participación, sobre todo en zonas urbanas. Con el tema de los medios de comunicación, yo creo que varios medios de comunicación dieron un despliegue importante, por ejemplo, el proceso de concentración de las FARC. Desafortunadamente, como eso no da rating, pues rápidamente lo acabaron. Yo creo que hace falta un poco más de pedagogía en medios, pero yo creo que ahí no está el problema. El problema lo tenemos es en la indiferencia social.
Hombre, en estas elecciones que se vienen, ¿Santos podrá seguir siendo fuerte con la unidad nacional? Que uno a veces cree que se va a desboronar, otra vez la ve fuerte, y con estos escándalos de Odebrecht, con la cabeza ocupada, con esas encuestas que lo muestran cada vez peor, cada vez peor. ¿Usted cree que va a poder terminar bien este año que le queda el presidente Santos y empujar como se debe la paz?
Mira, esas son varias preguntas. A ver, uno, yo creo que la unidad nacional realmente va en el mejor de los casos hasta agosto de este año. Yo creo que ahí para allá ya el tema electoral va a ser tan fuerte que la ingobernabilidad va a ser mayúscula. Entonces, lo poquito que se apruebe por el Congreso de la República va a ser en este periodo ordinario y de pronto si se llaman a extras. Pero ya en julio 20, cuando se instale la nueva sesión ordinaria, creo que ya va a ser muy ingobernable. Lo segundo es que efectivamente pues el gobierno viene de un desgaste natural en el sentido que son casi 8 años de gobierno y un desgaste dramático político debido a los escándalos de corrupción. La imagen del presidente está en el 18%, apenas lo más bajo que hay en la región es Maduro y Peña Nieto. Entonces eso hace difícil la gobernabilidad. Y lo tercero, pues que este año es muy delicado en el tema presupuestal. Los precios del petróleo cayeron. El año pasado no se vio porque el año pasado era con presupuesto de 2015, pero ya este año sí se están viendo las dificultades y eso va a ser muy difícil que el presidente termine aceptablemente. Él va a tener que priorizar. Vamos a ver es qué enfoque le da al nuevo gabinete que comenzó la transformación el día de ayer con el nombramiento de Alfonso Prada en la Secretaría General y saliendo del SENA. Vamos a ver a quién nombran en el paso de Cristo, si al fin Iragorri o no se va. Y ahí vamos a ver el verdadero talante del gobierno, si efectivamente va a ser un gabinete para la paz el último año o va a ser más politiquería para intentar mantener un poco semanas más la coalición de gobierno, la unidad nacional.
Para finalizar, Ariel, ¿las FARC por lo menos pueden estar tranquilas de su seguridad jurídica?
El tema de la seguridad jurídica, uno nunca va a estar tranquilo, mucho menos en unos contextos sobre como los actuales de justicia transicional. Lo que hay que lograr es un pacto lo suficientemente estable, un pacto político, como fue el de la Moncloa en España, para garantizar esa estabilidad jurídica. Yo creo que hoy las FARC pueden estar tranquilas, sin embargo, no creo que haya totalmente seguridad jurídica. Creo que esto puede cambiar en cualquier momento y por eso, vuelvo y repito, por eso la preocupación del 2018.
Gracias, Ariel.
Un abrazo, mil gracias.
Ariel Ávila hace parte de la Fundación Paz y Reconciliación, una persona que ha estudiado mucho el conflicto y que hace un balance que tiene puntos muy positivos, pues hombre, sin reiterar, pero sí resumir lo que él dijo, muy bien el ejército y muy bien las FARC. Los dos han cumplido una gran preocupación por los líderes sociales y bueno, esas excusas que ha dado la fiscalía de la multicausalidad, que yo creo que dejan en zozobra a todos los colombianos, la sociedad incrédula y sobre todo los partidos políticos son los que le están fallando. Centro Democrático, Cambio Radical, para que los oyentes tengan una dimensión. Estamos hablando de Fast Track y de sesiones extraordinarias. 27 leyes requeridas mediante el procedimiento rápido, es decir, ese Fast Track o vía rápida, solo han presentado 8 y se han aprobado 3, con cambios fundamentales para el bien del proceso de paz y simplemente para... yo no sé, como para juzgar a la guerrilla, a las FARC, a los soldados rasos, pero a las personas que han sido dominantes en la guerra, los han dejado a un lado. Un reconocimiento grande a Sergio Jaramillo por lo que hizo, en el proceso de negociación, pero que hoy también está en el ojo del huracán, porque pues esa, ese símil, ¿no? Una vaca muerta o una, sí, una vaca ahí en medio de la autopista, todos van a gran velocidad y él es un obstáculo, parece que ya cumplió, y esto también se puede traducir en esa ineficacia que ha tenido el Estado. Un balance que creo que nos deja por lo menos algunas cosas muy positivas, sobre todo en términos bélicos, pero una gran preocupación en el término social, y ni qué decir de los políticos. Los políticos, Doña, parece que sí va a tocar obligar a la gente a votar, porque de seguir así creo que nadie le va a interesar ir a votar.
Sí, sí, Andrés, y bueno, esto es un llamado al gobierno, sobre todo porque el balance que da Ariel Ávila a través de esa investigación que hace la Fundación Paz y Reconciliación, de alguna manera dice que las FARC han ido cumpliendo poquito a poco. Ellos, a pesar de que las zonas veredales no estaban listas, pues acudieron a ellas, fueron hasta ellas, pero realmente el gobierno no les ha cumplido como tal en el tema logístico. Lo del tema de la sociedad civil, yo creo que sí nos dormimos en los laureles. Vimos que se firmó un acuerdo de paz, pero realmente no hemos hecho más, no hemos hecho como ese seguimiento realmente y ese apoyo a lo que tiene que ver con este posconflicto, y esperemos que sea así, y pues esperar a ver qué tanto la figura del vicepresidente Óscar Naranjo realmente le da ese empujón que debería tener este acuerdo de paz.
Y vale también la pena resaltar algo que ha sido positivo para la guerrilla de las FARC: han subido en las encuestas. O sea, era lo peor, es la peor institución, o la, pues es que se lo merecían también, ¿no? Pero han subido en aceptación. En cambio, el presidente Santos baja, 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 y parece que aún no encuentra piso. Vamos a ver si esto va a cambiar o no.